¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a NFL Live. Aquí nos encontramos preparándonos para la temporada 2020, seguramente complicada, así se avecina. 10 de septiembre, la fecha marcada. Les vamos a informar de lo último en relación a la NFL con los señores Sutcliffe, Trejo Garay y Viruega. John, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Hace unos minutos habló Aaron Rodgers, ahí lo estaremos comentando a través de Zoom, dando una conferencia de prensa. ¿Cómo están? Buenas tardes. Por ahí puse el mute, una disculpa. Bueno, escuchamos a Aaron Rodgers hablando en conferencia de prensa. Acaba de decir hace unos minutos, yo solamente puedo controlar la próxima temporada. Estoy feliz de ver a mis compañeros. En pocas palabras, me la voy a partir esta próxima temporada y luego ya veremos.
Muy bien, por supuesto, hablaremos de Aaron Rodgers. Volverá a ser tema de conversación. Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, Ciro, y si hablamos de quarterbacks, pues el día de hoy creo que ya todos lo saben, ¿no? 43 años de Tom Brady, de eso estaremos hablando, por supuesto.
Hombre, pensé que no lo iban a mencionar en el saludo. Javier, ¿cómo estás?
Hola a todos, hola Ciro, un gusto acompañarles y además prácticamente a 5 meses del arranque de la temporada 2020, una temporada distinta, diferente, sin pretemporada, que por cierto tendría que arrancar a finales de esta misma
semana. 5 semanas, ¿no? 5 semanas, querrás decir,
sí,
¿no?
Sí.
Sí.
¿O cuánto dije?
Escuché 5 meses, a lo mejor escuché mal, pero
pensé la pandemia.
Por sí la espera ha sido, me ha parecido eterna. Sí, yo te entiendo.
Hay que bañarse, me ha parecido eterna. Más seguido.
No, es que a mí también me ha parecido eterna la espera y se siente como que faltan otros 5 meses por la cumbre tan complicada que hay que escalar. Y vamos a comenzar, porque no vamos a arrancar con el cumpleaños de Tom Brady. Vamos a comenzar con noticias, con lo que se dio a conocer últimamente. El mariscal de campo de los Detroit Lions, Matthew Stafford, se convirtió este sábado en el 8º miembro del equipo en ser colocado en la lista de reservas COVID. Matthew Stafford fue enviado a la lista después de que llegaron los resultados de la tercera ronda de pruebas del equipo el viernes. Los jugadores son colocados en la lista, ya sea porque arrojaron positivo por COVID o porque han estado en contacto cercano con alguien que tiene coronavirus. Misma historia con el quarterback de los Jacksonville Jaguars, Gardner Minshew. Estas fueron noticias de este fin de semana, pero por la relevancia de dos llamados a ser titulares de sus respectivos equipos, Detroit y Jacksonville, Stafford y Gardner Minshew, vale la pena ponerlo sobre la mesa. Además, el coach de los Philadelphia Eagles, Doug Peterson, de 52 años de edad, también ha dado positivo, asintomático, dice sentirse bien. Ya está coordinando a distancia las actividades del equipo. Se sometió a 2 pruebas y fue positivo en ambas. Es el segundo head coach que arroja este resultado. El anterior fue Sean Payton del equipo de New Orleans. Nuevos casos aparecen en pantalla. Geronimo Allison, receptor abierto de Detroit. CJ Mosley, caramba, este linebacker que le fue tan bien en Baltimore, que firmó hace un año con los Jets, la temporada pasada 14 juegos lesionado y ahora fuera toda la temporada, al menos de entrada por estos casos, por esto que informamos a ustedes, los que optan por no jugar la campaña. Yamiz Olawale del equipo de los Cowboys también fuera por decisión propia. En New England la lista sigue creciendo. A los ya conocidos que se informaron tiempo atrás, Dont'a Hightower, Patrick Chung, ambos titulares de la defensa, uno linebacker, el otro safety, Marcus Cannon, liniero ofensivo, Brandon Bolden, esos nombres ya eran sabidos. Ahora hay que sumar a los siguientes: Marquise Lee, receptor abierto, Najee Turan, liniero ofensivo, Danny Vital, fullback, y el ala cerrada, Matt Lacoste. Matt Lacoste no tuvo mucha relevancia, pero era, vaya, el juego de las cerradas de los Patriotas no tuvo relevancia toda la temporada pasada, pero era uno de los dos más regulares que tenía. El otro era Benjamin Watson, así es de que Lacoste y Marquise Lee. La segunda lista no es tan importante como la primera, pero llama la atención la gran cantidad de jugadores que han optado por bajarse de la campaña con el equipo de los Patriotas. A todo esto, esta fecha límite para decidir no jugar la próxima campaña, que vence mañana, podría moverse hacia el 7 de este mes. ¿Qué dijo al respecto Devin McCourty, otro jugador de los New England Patriots? Lo siguiente: es una broma que la NFL esté cambiando el periodo de tomar una decisión de no jugar. porque no quieren seguir viendo a los jugadores excluirse. Estoy seguro que están sorprendidos por la cantidad de jugadores que lo han hecho. Cuando firmamos el acuerdo colectivo de trabajo, pensamos que algunas de esas cosas eran positivas, pero terminan siendo contraproducentes. Claro que nos encantaría cambiar esas cosas del acuerdo, pero no podemos. Ese es el punto de firmar un acuerdo, dijo Devin McCourty. Mientras que Odell Beckham Jr. nos va a dar pie para el primer tema de este programa. Pongan atención, señores, no estamos listos para jugar esta temporada. ¿Por qué tratamos de seguir adelante? Obviamente por dinero, y eso me molesta, porque siempre ha sido así. Siento que la temporada no debería jugarse, y estoy preparado para que así sea. No me importaría que eso ocurra, dijo Odell Beckham Jr. ¿Qué opinas, John, de lo que dijo OBJ?
OBJ es muy honesto y tiene razón. Lo que pasa es que todas las ligas profesionales de cualquier deporte en el mundo han tenido que forzar este regreso por necesidades económicas. Si no hubiera un golpe económico,
ahí tiene razón,
de alguna manera dirías, bueno, pues vamos a aguantar, lo más sano es que todo el mundo se cuide, como en el trabajo, en muchas empresas, pero pues también OBJ gana un billetote en patrocinios, no está pensando en el jugador que realmente necesita cobrar su game check para salir adelante en su vida. Entonces sí es muy honesto, tiene razón, pero está hablando de ese 2% que gana tanto que a OBJ jugar o no la temporada económicamente no le afecta. Es ese 2%.
Es un buen ángulo el que ofreces. Pablo, ¿qué opinas?
De acuerdo con lo que dice John, completamente de acuerdo. Ojo, lo que dice Odell Beckham Jr. es muy honesto, muy cierto. Porque no solamente lo vemos en el deporte, vaya, no solamente lo vemos en la NFL. Día a día hay positivos o día a día hay jugadores que optan por no jugar o algunos que están en esta lista del COVID-19. Lo estamos viendo en la MLB, que salen positivos. Tienes que estar en una burbuja como la WNBA, como la NBA o como la MLS para tratar de controlar esto. Pero lo vemos también en nuestros familiares cercanos, en nuestros amigos, en nuestras ciudades. No se puede controlar, pero tampoco la economía se puede detener. Entonces, ojalá que todos pudiéramos tener un cheque como el de Odell Beckham Jr. para decir, bueno, este año no trabajo y no pasa nada. Pero no solamente, le agregaría lo que dice yo, no solamente es la temporada, la misma pretemporada, a cuántos jugadores que buscan quedarse en escuadra de prácticas les va a afectar, ¿no?
Sí, Javier, ¿qué opinas? Además, Odell Beckham Jr. estaría en su legítimo derecho, claro, de decir, pues no juego, si no me parece correcto, no juego la campaña, ¿no?
Sí, sobre todo cuando se trata de la salud, de la integridad física, la propia, la de tu familia, es difícil que un tercero venga a decirte qué está bien y qué está mal. Si para ti tomas la decisión por seguridad, porque tienes algún familiar vulnerable, alguna esposa embarazada, evidentemente la decisión es la correcta. Eso se puede entender. Recordamos lo que hizo también, o lo que intentó hacer Grandes Ligas, era algo similar. Aquel que quiera jugar, perfecto. Aquel que no quiera jugar, muy bien, tiene la decisión de poder hacerlo y no le va a afectar en su carrera. Pero como al final del día todos vamos a acabar coincidiendo en lo mismo, no todo mundo tiene las mismas ventajas económicas que otros. Sí, es un tema, me parece, nodal. Estamos llegando a un punto, digamos que culminante, crítico dentro de la NFL para determinar o tomar una decisión que tiene que ser definitiva, cancelar, moverla o continuar con el plan original.
A ver, yo les quiero preguntar, ya coincidimos en que estamos de acuerdo en la parte de que es un negocio y que por dinero lo están tratando de echar a andar. En eso coincidimos y no tiene nada de malo admitirlo.
Claro.
En eso acierta Odell Beckham Jr. Pero a ver, detengámonos en la primera parte de su declaración, cuando dice, no estamos listos para jugar esta temporada. Se está forzando la marcha. ¿Qué opinan de eso, John?
Bueno, yo lo vengo diciendo desde la semana pasada. Para mí es muy importante y estoy al pendiente de los exámenes de estas pruebas que le han dado a los jugadores. Hay que recordar que 15 días, pruebas diarias, y baja menos de 5%, adelante. Como cualquier liga profesional, una vez que ya los uniste, ya empezaron a entrenar juntos, empiezan a estar en las mismas instalaciones, ahí empiezan los brotes. De ahí hay que partir. Hay que ver el billete que le está gastando la NFL para hacer el protocolo de revisión. Yo creo que es el mejor del mundo, pero hay que ver qué números arroja, Ciro. Ahí, si de repente es un 20%, pues entonces, por más que le gastes, no hay manera de controlarlo.
¿Qué opinan, Pablo, Javier, del no estamos listos para jugar esta temporada?
Yo creo que, a ver, al 100%, Javier, yo creo que nadie está listo, ¿no? No han tenido campos, minicampos, la pretemporada va a ser muy atípica, no va a haber juegos de pretemporada, pero yo creo que toda la sociedad no estamos listos como para regresar al 100%. Una prueba de ello es cómo estamos haciendo NFL Live en este momento, ¿no? Pero la economía y todo tiene que seguir trabajando, o sea, no te puedes estancar, ¿no?
Sí, claro. Es un camino incierto, es un camino que no habíamos recorrido nunca y que ahora estamos conociendo, y cada día prácticamente es una nueva sorpresa. Incluso no hay una expectativa de cuándo va a terminar esta pandemia. Pero como bien dice Pablo, hay otra pandemia que es la económica, y entonces hay que equilibrar. Creo que lo sería lo justo, llevar a cabo precisamente la temporada, pero con medidas de seguridad para los jugadores y todo el equipo, y por supuesto las familias de los jugadores.
Y aparte, Ciro, nomás diré algo, a todo mundo en la NFL le va a afectar, todos los empleados de los estadios, los derechos de televisión. Yo creo que a nosotros cuatro, si no hay temporada, de alguna manera u otra, económicamente nos afectaría. Es decir, hay muchas cosas que dependen. Yo entiendo que Odell diga, pero quiero ver que le marque su marca patrocinadora de zapatos y le diga, a ver, Odell, no empieces a decir que no juegas porque te tumbo tu patrocinio. Es decir, todo va junto con pegado. Hay que intentarlo. Claro. La NFL lo está buscando hacer y a darle.
Sí, yo solamente quisiera en 20 segundos dar una pequeña conclusión. Estamos viendo lo que está ocurriendo en Grandes Ligas. Después de una semana, menos de una semana, se tambaleó el castillo de naipes que tenían para efectos de su campaña de 60 partidos. Una semana. Manfred dijo, vamos adelante, pero sigue tambaleándose. Y los positivos creo que va a ser normal que sigan presentándose. Yo solo espero que la NFL tenga un mejor plan de contingencia para esto, que me parece muy viable que también le pase a la liga por la naturaleza de la temporada, por la forma en la que decidieron llevarla a cabo. Es inviable una burbuja, plan de contingencia, ojalá tengan varios para poder contener lo que venga por delante. Bien, a todo esto, ¿quiénes son los equipos más afectados por las renuncias de los jugadores a disputar la próxima campaña? Los Patriotas de Nueva Inglaterra, ¿qué les parece? ¿Es esta una coincidencia? ¿O no? Son ya 8 las bajas que tiene el equipo de los Patriotas. Y vean el distante segundo, que es Dallas, 5 menos. Por alguna razón, Nueva Inglaterra registra muchas más bajas que cualquier otro equipo para la próxima temporada. Muy bien, a todo esto, y hablando de los Patriotas, imposible desligarlo de ahí porque ahí pasó 20 años de su vida. Tom Brady cumple hoy 43 de edad, 43 años, 2 décadas muy exitosas de carrera con Bill Belichick siendo su entrenador en jefe. Llegó a 9 supertazones, ganó 6 anillos de campeonato, récord de todos los tiempos para un quarterback, esto que ocurre con Tom Brady, y a lo largo de su carrera ha tenido cualquier cantidad de logros. Hoy que cumple años, vale la pena volverlos a poner en contexto. Vamos a ampliar el panorama en el siguiente bloque. El 6 veces ganador del Super Bowl ha registrado también 249 triunfos, 14 veces fue elegido al Pro Bowl, 9 Super Bowls disputados. Los 5 primeros datos que ustedes ven en esta gráfica son récords de la NFL, y quiero ver cuántos años pasan antes de que le tumben alguno de esos 5 primeros. Es el tema con el que continuaremos hoy que cumple 43 de edad Tom Brady. Así es de que no se vayan, apenas comenzamos esta emisión de NFL Live. Un placer saludarles desde casa. Manténganse seguros. Aquí nosotros continuamos toda la hora. Hoy es el cumpleaños 43 de Tom Brady. Hablaremos de su legado y expectativas rumbo a su temporada número 21. Al volver a NFL Live. Y como diría Eduardo Varela, no me dejará mentir Pablo Viruega.
¡Totó!
Thomas Edward Patrick Brady, conocido como Tom Brady, nació un día como hoy, pero hace 43 en San Mateo, California, a pocos kilómetros de San Francisco. En los 80, siendo apenas un niño, acudió a numerosos partidos de los San Francisco 49ers y Joe Montana se convirtió en su inspiración. De hecho, relata Brady que estuvo aquel día de la mítica atrapada de The Catch. Fue suplente de Brian Griese en Michigan ya cuando estuvo como colegial. Cuando Griese se fue a la NFL, tuvo que pelear la titularidad con Drew Henson. En sus últimas dos campañas ganó el Florida Citrus Bowl y ganó el Orange Bowl. En este último lució mucho. Después, en Inglaterra, lo reclutó en el turno 199, seleccionó Drew Bledsoe, tomó la titularidad y creo que lo demás ya lo conocemos. Han sido dos décadas espectaculares para Tom Brady. Y la historia continúa.
Tom Brady, 3 de agosto de 1977, es decir, hace 43 años. 20 de ellos al lado de Bill Belichick y los New England Patriots. 9 apariciones en Super Bowl, 4 menciones como jugador más valioso en el Super Domingo y 6 anillos de campeón. Más de 300 partidos con los Patriots. 74.571 yardas y 541 pases de anotación. Todo queda atrás. TV12 cambia de arsenal, estadio y colores para tratar de seguir sumando hazañas y rompiendo récords en la historia de la NFL. Nuevos horizontes para Brady a sus 43 años, quien parece estar ganando batallas contra el padre tiempo.
La bien timbrada voz de Javier Trejo Garay en este recuento. Tom Brady agradeció las felicitaciones, evidentemente, dentro de lo que puso en sus redes sociales. Podrían regalarme un nuevo teléfono inteligente este año, publicaba Tom Brady. Y vamos a revisar, si es posible, algunas de las marcas inalcanzables que tiene Tom Brady en postemporada, nada más para darnos una idea de lo exitosa que ha sido su carrera a lo largo de sus dos décadas que se ha mantenido vigente en la NFL. Estamos hablando nada más en postemporada, que tiene 30 triunfos, casi duplica el total de lo logrado por Joe Montana. Yardas aéreas, 4,000 más que Peyton Manning. Al tiempo que vemos el full screen, un poquito de terminología de televisión, ¿verdad?
Excuse me.
La pantalla completa, sí, así tal cual. El agradecimiento de Tom Brady y ya llamando a la actividad de la gente para el regalo. Pero ahí están las marcas inalcanzables. Díganme cuánto tiempo va a pasar para que alguien quiebre esas marcas en postemporada. Pases de touchdown. Vean el último renglón nada más. Pases de touchdown. 73 pases de anotación en postemporada, es decir, 28 más que el más cercano perseguidor, que es Joe Montana, que se retiró hace muchos años. Esas son las marcas inalcanzables que tiene Tom Brady. Y bueno, ahí está una gran trayectoria de alguien que se aferra a continuar. 43 de edad, iba a llegar el día, Pablo, de... Pero es más que cualquier otra cosa. Brady ha tenido exactamente 43 acarreos totales durante dos temporadas en su carrera. Su primera temporada como titular en el 2004 y en el 2011. Ambas ocasiones terminaron con Brady y los Pats jugando el Super Tazón. Algo más de esta numerología. Brady ha iniciado 24 partidos como titular en su carrera, incluyendo playoffs, en los cuales su equipo rebasó los 43 puntos. Los 24 inicios son la segunda mayor cantidad en la historia de la NFL, solo detrás de su ahora rival divisional Drew Brees, el cual lo logró en dos ocasiones más en la temporada pasada con los Santos de Nueva Orleans. Así es de que ese es otro punto de coincidencia, jugando con esta numerología de los 43 años que hoy está cumpliendo. Y estamos presenciando historia, y algo no antes visto. Brady se convertirá solamente en el cuarto quarterback en la historia en iniciar como titular con por lo menos 43 años de edad. Los otros, Steve DeBerg, Vinny Testaverde y Warren Moon, que juntos combinan una marca de 2 victorias y 6 derrotas a partir de ese número de años. Y creo que todos nos acordamos cómo le fue a The Berg, a Testa Verde y a Warren Moon a esas alturas de su carrera. En una frase, definan la trayectoria de Tom Brady. Comienzo contigo, Pablo.
Yo lo podría definir como un hombre con una gran tenacidad, ¿no? Porque lo decías tú, Ciro, desde su época como colegial, no fue el titular, tuvo que esperar. Primero fue Drew Henson, después tuvo que esperar a lo que ocurrió en el draft y su tenacidad lo llevó a mantenerse. Y sobre todo, lo que ha ocurrido en su carrera, más allá de criticar las cosas que han ocurrido, los temas de video, de los balones desinflados, ante un castigo de 4 partidos, ¿qué ocurrió? La tenacidad lo llevó hasta un Super Bowl en esa temporada. El castigo a Julian Edelman también por sustancias prohibidas, la tenacidad llevó a este equipo a meterlos de nueva cuenta a un Super Bowl. Y nunca ha contado, esto hay que decirlo, con los mejores receptores de la liga, ni con los mejores corredores, ni con los mejores en su posición, y ha llevado a los equipos a ser ganadores. La división o no, es otra cosa. Él ha ganado, el equipo ha ganado. A ver si con Tampa Bay puede ganar también, ¿no?
Tenacidad entonces, Javier.
Yo me voy a quedar con la palabra inspiración, porque aludiendo a lo que dice Pablo y coincido con todo ello, yo abonaría o agregaría que este es un hombre que a sus 43 años de edad no tiene que demostrarle nada a nadie. Es para muchos el mejor quarterback de todos los tiempos y evidentemente tendría que ser un candidato natural a ser el mejor jugador de todos los tiempos. No necesita dinero, queda claro, no necesita fama. Lo hace porque le gusta, por el amor a este deporte, por el compromiso que tiene consigo mismo, con la excelencia. Y creo que eso es digno de encomio, digno de seguir. Es decir, la inspiración que este hombre puede provocar en otros, en jóvenes, de la forma como él ve el fútbol americano, la forma en que ha sido parte de su vida tan real, tan auténtica, creo que eso es con lo que me quedo. Ha sido ejemplar y por eso para mí es una inspiración para todos aquellos que aman este juego, incluso para todos aquellos que quieren ser mejores en su actividad.
John, en una frase.
Un showman. Este señor, si se le requiere en un Thursday night, cumple. Un Sunday afternoon, domingo por la tarde, cumple. ¿Qué decir de Monday Night Football? O hasta un sábado puede cumplir, pero si tengo que decir es un fregón, por no decir un chibregón, ¿ok?
John, no.
Un fregón.
¿Sí?
Pero
no,
siempre
no,
ha cumplido.
Eso está fuera de discusión,
porque
¿no?
esto es un entretenimiento y es un showman. Día, plaza que se presenta, cumple y vuelve a la multitud feliz. Por eso le tengo que poner un fregón, porque no puedo usar otra palabra si no me puedo meter en problemas.
Yo diría una bestia competitiva. Aquí creo que hay un común denominador entre grandes deportistas como Tiger Woods, como Michael Phelps, como Michael Jordan, como Cristiano Ronaldo. Y hablando de Jordan, supongo que todos vimos la serie de Jordan que ESPN y Disney produjeron. The Last Dance, efectivamente. ¿Se acuerdan que Jordan encontraba por todos los medios motivos para mantenerse en competencia? Si Charles Barkley había sido nombrado el jugador más valioso de una temporada, sí, te voy a demostrar que no lo eres tú. Voy, soy campeón, te gano y además soy el más valioso de las finales. Magic Bird, superar su legado, lo lograban. Siempre tienen un por qué seguir compitiendo. Esa para mí es la palabra clave, competencia. Y lo mismo lo encuentro en Tom Brady. Primero era quebrar el récord de Montana, sí. Lo ha dejado muy atrás, ya son 6 anillos de Super Bowl, y ahora quiere el 7º, punto, y hacerlo con otro equipo. Hay un sabían que buenísimo, que creo que nos amplía el contexto de lo que ahora está buscando esta fiera competitiva que es Tom Brady, lo veremos un poco más adelante. Por ahora, los récords que podría romper Brady son de Drew Brees, algunos de ellos, que todavía sigue sumando. Ahí están en los 2 primeros renglones porque Brees se mantiene en activo. Pero juegos iniciados, series ganadoras y regresos están a su alcance jugando una campaña o dos, yo diría 2 campañas, pero jugaría 2 campañas. ¿Qué les parece si abrimos ese debate para más adelante en el programa? ¿Por qué podría ser esta la última temporada de Tom Brady en la NFL. Una estupenda idea de Pablo Viruega hoy en la junta de producción, que más adelante, en unos minutos, vamos a retomar con motivo de los 43 que cumple Tom Brady el día de hoy. Volvemos con ustedes. Matt Patricia lleva 2 años con el equipo de Detroit y han sido auténticas decepciones. La primera temporada, 6 ganados, 10 perdidos, y en la segunda, 3 ganados, 12 perdidos y 1 empate. Yo sé, Matthew Stafford estuvo ausente toda la segunda mitad de la temporada por una lesión, pero cerraron con 9 derrotas consecutivas. ¿Cómo respaldar a Matt Patricia? Bueno, le dieron chance de esa tercera temporada. Matthew Stafford, caray, pues hoy entró en la lista de jugadores positivos en COVID. Pero bueno, altas y bajas de Detroit. Llegaron Jamie Collins, alguien a quien conoce muy bien Matt Patricia, linebacker procedente de los Patriotas. Danny Shelton, linebacker. Duron Harmon, back defensivo. Mucha defensa. También tiene nuevo coordinador de ese lado. Se fue Paul Pasqualoni, llegó Corey Undlin. Se fueron Graham Glasgow. Muchas oportunidades le dieron a este liniero ofensivo. Darius Slay, esquinero, era titular. Iverson Melvin, entre algunos otros. Son las altas y bajas del equipo de Detroit. Expectativas de los Lions para el 2020. John, comienzo contigo.
A ver, yo creo que va a haber una mejoría para ellos. Su expectativa será 500 de porcentaje. Pobre señora Martha Ford, por más que ha intentado. Pero fíjate que de repente ves a Chase Daniel con lo de Stafford. Creo que por lo menos tiene un buen backup. Pero Detroit es siendo Detroit. Digo, si ganan 7-8 partidos, sería una supertemporada. Van a estar en el sótano.
Javier.
Yo creo que por ahí, incluso me quedaría con un número, una marca más pobre todavía de victorias. La verdad, me ha decepcionado un poco lo de Matt Patricia. Yo pensé que cuando llegara iba a haber una revolución con el equipo, y como bien lo comentabas, no se ha visto, y me parece que no será en el 2020 cuando la podamos ver, Ciro.
Pablo.
Definitivamente, van a ser sotaneros de la división. Si hablamos de las victorias más significativas que ha tenido Patricia en estos 2 años, le ganó a los Patriots en su primer año, le ganó a Green Bay en la última semana, ya cuando Green Bay estaba clasificado, y el año pasado tuvo solo una victoria significativa, que fue contra Filadelfia, que tampoco no hay mucho que presumir. Va a mejorar este equipo, pero está en una división donde hay 2 muy fuertes, como Minnesota, como Green Bay, y Chicago, que es una gran incógnita, pero ni creo que le pueda hacer algo tampoco a Chicago, ¿eh?
Es curioso esto de los árboles genealógicos de los grandes entrenadores. El árbol genealógico de Bill Belichick entrega muy buenos coordinadores, pero no grandes head coaches. Lo de Patricia es un ejemplo más al respecto. Javier Trejo Garay, ¿qué nos dices del calendario? Venga.
Pues me tocó ni hablar. Detroit, vamos a hablar de Detroit.
Pobre Javier, el otro le tocó Gigantes, yo era Detroit. ¿Algo está?
Sí, no me quiere.
Mal,
¿eh? La producción sí, no sí, me sí. quiere, ya me di cuenta. Bueno, va a enfrentar a un rival de división en la semana 1 y va a arrancar con victoria. Esto va a hacer que se ilusione la afición de Detroit al ganarle a Chicago en la semana 1. Pero en la semana 2 va a enfrentar a otro rival de división, que son los empacadores de Green Bay, y evidentemente ahí se va a topar con pared. Va a perder el segundo partido enfrentando a los empacadores de Green Bay. Luego van a jugar contra Arizona. Arizona es un equipo que ha mejorado. Me gusta lo de Arizona, pero ahí se va a imponer Detroit. Va a llegar con marca de 2-1 a la semana número 4. Pero van a perder en esa semana 4 porque enfrentan a los Santos de Nueva Orleans. Es complicadísimo. No voy a utilizar la palabra de no hay manera. Complicadísimo ganarle a los Santos. Semana 5, ojo, viene la semana de descanso. La semana bye para Detroit. Luego, en la semana 6, enfrentando a Jaguares de Jacksonville, van a ganarle a los Jaguars. Estos Jaguars, que han venido muy a menos, serán víctima del equipo de Detroit. Para la semana 7, enfrentando al Atlanta, esto será una sorpresa, la consideraría así. ¿Y Atlante? A los potos de hierro nuestros.
4-2. No, sí.
Atlanta y hasta ese momento, en la semana 7, van a ir con 4 victorias y 2 derrotas.
¡Hombre!
Con números positivos. Sin embargo, semana 8, se enfrentan a los Colts, van a perder. Después Minnesota, otro rival de división, van a volver a perder. Luego contra Washington, una incógnita. Washington, nuevo coach, muchos cambios en Washington, van a ganarle a Washington. Van a ir a ganarle a las Panteras de Carolina, también como visitantes, a un equipo que también está en plena reconstrucción. Pierden sucesivamente contra Houston, contra Chicago, ganar en diciembre en el Soldier Field, imposible. Después van a la Frozen Tundra y también van a perder contra los empacadores de Green Bay, pierden contra los Titanes de Tennessee en la semana número 15, en la 16 contra mis bucaneros de Tampa Bay de toda la vida, van, perdón, pues van a perder. Y van a perder también con otro rival de división, Minnesota. Así que van a cerrar con 6 derrotas consecutivas los Leones de Detroit y 6 victorias nada más en toda la temporada.
Oye, 6 derrotas consecutivas en esta temporada. Patricia, el año pasado perdió los últimos 9.
Van a mejorar, ya nada más son 6. Solamente son 6 derrotas.
Ok, me parece muy bien. ¿Qué opinan? John, Pablo.
A mí el único partido que me interesa de Detroit es contra los Tejanos de Houston en el Día de Acción de Gracias, porque es el día que llenamos la barriga con un buen pavito. Entonces ahí, fuera de eso, no creo que vea ningún partido de
¿no
Detroit.
¿No más ese día?
No, obviamente. O sea, esta panza ha costado su billete, sí, pues hay que llenarlo. No,
17 semanas nada más. ¿No?
Hay que decir que la gravedad ha estado a mi favor en esta pandemia, ¿eh? Lo que sabe cada quien. Ay.
Pablo, muy bien. Bueno, yo no espero tener esa alimentación como la de John, pero sí espero que sea un buen partido en el Día de Acción de Gracias. Y la verdad no espero ver muchos partidos de los Leones de Detroit. Le veo nada más 5 victorias, Ciro, nada más 5. Y eso tomando en cuenta, ojo, 2 victorias contra Chicago. Si Patricia quiere mantener su puesto, tiene que ganar partidos en su división. Y el único rival accesible es Chicago, ¿no?
Sí, el único es Chicago. Se ve de nueva cuenta muy complicada la temporada para Detroit. Yo solo espero que Stafford tenga una mejor línea ofensiva. No veo grandes garantías. En fin, Detroit vuelve a ser en el papel el más débil de su propia división. Retomamos el tema Brady. ¿Por qué podría ser su última temporada? Esta gráfica excelente de nuestro departamento de investigación es de la que les hablaba hace 2 bloques. ¿Sabía usted que si Tom Brady gana el Super Bowl con los Buccaneers, se convertiría en el primer jugador en la historia de la NFL, Grandes Ligas, NBA o NHL, en ganar títulos con 2 diferentes equipos tras cumplir los 40 años de edad? A eso me refería, a estas fieras competitivas. Sí. Les hace falta una motivación de este carácter para entonces seguir adelante y seguir compitiendo. Sin embargo, ¿por qué pensar que esta podría ser la última temporada de Tom Brady? Voy a darte la palabra primero a ti, Pablo, porque tú escribiste en ESPN.com al respecto. ¿Por qué podría ser esta la última campaña?
Mira, Ciro, dentro de varias cosas de las cuales analizamos en el artículo, me voy a enfocar solamente en 2. Una de ellas tendría que ver con lesiones. Una lesión grave que deje fuera a Tom Brady, aunque su carrera ha sido muy limpia, salvo aquella lesión en el 2008 que lo dejó fuera por el resto de la temporada. Y conocemos a grandes rasgos el método TB12, que se caracteriza precisamente en la manera no solamente de alimentarse, sino de prevenir lesiones. Así que una lesión que realmente por los 43 años de edad que tiene, le cueste trabajo el regresar y de plano diga, ¿saben qué? No puedo, y ahí termine su carrera. Otra sería ganar el Super Bowl y que de plano diga, ¿saben qué? Me voy en lo más alto. Ya lo hice, gané con Tampa Bay, gané sin Bill Belichick, no tengo más que hacer, pero lo dudo porque Brady ya se hubiera retirado desde hace mucho tiempo estando en la cima. Entonces, realmente creo que Tom Brady, por muchas cuestiones que podamos analizar, creo que es difícil que se vaya después del 2020, ¿no?
¿Qué opinas, Javier?
Él dijo hace muchos años, cuando cumplió los 40, que pensaba seguir jugando hasta los 45. Es decir, tendríamos todavía opción para verlo por lo menos 2 años más. Es decir, esta temporada y por lo menos una más para llegar a los 44 años de edad. Coincido con Pablo, sí podría ser que, es decir, no, nadie tiene garantizada la continuidad de un jugador, aunque todo parece indicar que depende de él. Hay otros factores, como también puede ser el tope salarial. Es decir, es un equipo que va a enfrentar para la siguiente temporada o que podría enfrentar problemas de tope salarial, y es ahí donde quizá no cabría Tom Brady. Pero en términos generales, yo no veo que pueda perder la motivación. Tendría que ser prácticamente un factor externo, un factor ineludible, algo fuera de su control como para que él decidiera dejar de jugar. Yo no lo veo sí jugando por lo menos un año más.
John, ¿pero cuándo el tope salarial ha sido un obstáculo para que siga ganando?
No, yo lo veo muy difícil, aunque ganara. En eso me recuerda un poco a Michael Jordan. Esa adrenalina, ese sabor de ser el mejor, de demostrarte a ti y al mundo que puedes seguir ganando, más allá de que si ganara este año y decir, ¿ya vieron? Sí pude ganar sin Belichick, sin los Patriotas. Es esa como sustancia que las grandes figuras no quieren nunca perder. Jordan acabó jugando en Washington porque no supo cuándo decir. Entonces yo creo que Brady para rato. Si físicamente está, aunque ganara el anillo, iría por otro. Porque es algo que cuando se retire le va a costar mucho trabajo suplirlo.
Uh-huh. Además fueron dos las temporadas por las que firmó con los Tampa Bay Buccaneers. Estamos en eso, ¿verdad, Pablo? Son dos años de contrato con el equipo de Tampa.
Por 50 millones de dólares, todo garantizado. Déjame agregarte algo más. También otro de los puntos sería también el tema de los agentes libres. 6 agentes libres titulares proyectados para esta temporada son agentes libres para la próxima campaña, incluido Rob Gronkowski y Chris Goodwin. Aunque el reportero Ian Connor, que ha escrito mucho con respecto a Bill Belichick y Tom Brady, dijo, él en alguna ocasión, Brady, le dijo a Connor, podría jugar hasta los 48 años de edad. O sea que yo creo que sí hay Brady, por lo menos para los 45, ¿eh?
Sí. Y aparte, déjame decir una última cosa. Hay que ver cómo queda esta temporada. Al igual con jugadores que no quieren, lesiones, que dieron positivos. Al igual el mismo Brady dice, ¿sabes qué? Necesito otra temporada porque esta fue un desastre y no es normal. Entonces, por eso no creo que pase lo que pase, va a seguir dándole.
Sí, una campaña normal a los 44 de edad. Ya hacíamos el recuento, ¿se acuerdan de Warren Moon, de Vinny Testaverde, de Steve DeBerg? A esas alturas llegaron muy disminuidos. ¿Qué tienen en común Tom Brady, Brett Favre, Peyton Manning, el propio Joe Namath? Pues todos ellos, Joe Montana también, tienen en común, no nada más que son de calibre Salón de la Fama, también que terminaron sus carreras en un equipo diferente, ya en plena recta final de sus carreras. Peyton fue el único que ganó el Super Bowl en su segundo equipo. Aaron Rodgers habló de este tema la semana pasada. Aclaró que requirió de un generoso shot de tequila cuando supo que los Packers habían tomado en la primera ronda del draft a Jordan Love. Y también dijo que seguramente terminaría su carrera en otro equipo. Admitió que eso podría ocurrir. Son dos de las revelaciones que confesó Aaron Rodgers muy sincero la semana pasada en una entrevista que dio para el portal The Ringer. A todo esto, Matt LaFleur tuvo comentarios en relación a esas palabras de Aaron Rodgers. Y dijo, lo más importante es que Aaron Rodgers es nuestro quarterback. Lo veo aquí por mucho tiempo. Nada está garantizado en esta liga, pero me siento muy afortunado de poder trabajar con él a diario. No veo que eso vaya a cambiar en mucho tiempo. ¿Qué opinas, Javier? En un instante te cedo la palabra. Antes vamos a presentarles lo que dijo Rodgers hace apenas minutos para el portal, para las redes sociales de los Packers. Sé que puedo controlar mi juego y mi actitud esta temporada. Estoy disfrutando volver a estar con los muchachos. Generalmente, a medida que envejeces, disfrutas los pequeños momentos. Sabias palabras. Y miren, nada más tiene 36. Estamos hablando del otro que tiene 43. Este de los 36 ya le empieza a caer el 20 de ese tipo de temas. Javier, la voz de la experiencia.
Hombre, y muchas
Packer
gracias.
Packer for life, llegó a decir alguna vez. llegó a decir alguna vez Aaron Rodgers, Packer for life. Es decir, de Green Bay por toda la vida. ¿Qué opinas? ¿Lo ves viable?
Nunca nos hubiéramos imaginado que Tom Brady saldría de los Patriotas de Nueva Inglaterra o que Peyton Manning saldría del equipo de los Potros de Indianápolis o incluso que pudiera salir Drew Brees de los Santos de Nueva Orleans. Yo creo que de cualquier manera, a pesar de que todo puede suceder, yo creo que se va a quedar. Se va a quedar porque la forma en que el equipo está construido a su alrededor. Es decir, un cambio de head coach que ha llegado y ha tratado también de modificando el sistema, ciertamente, pero que siga girando todo alrededor de Aaron Rodgers. Para él, al final del día, está ya en la parte final de su carrera, queda claro, y tiene evidentemente mucha capacidad para seguir jugando, pero no lo veo fuera de los empacadores de Green Bay. Va a terminar ahí su carrera, eso lo tengo muy claro.
Ah, caray. John, ¿qué opinas?
Lo escuché hace unos minutos decir, él solamente va a poder controlar la próxima temporada, porque habló para prensa local que le insistieron mucho de ese tema. Yo creo que Aaron Rodgers es inteligente. Si ves los planes de construcción de la franquicia de los Packers, te dicen que cuando llegue el momento traen a un joven quarterback. Entonces, yo sí creo que Aaron Rodgers va a acabar su carrera en otro equipo, pero se va a enfocar este año con LeFleur, porque a él le encantaría ganar el segundo anillo y decir, a ver, ahora si quieren que me vaya, pues me voy. Y alguien le va a ofrecer un billetote, porque si él llega a ser agente libre o los Packers lo quieren cambiar, imagínense lo que no pagarían equipos por tener a Aaron Rodgers.
¿Seguro, Pablo?
Yo sí lo veo fuera de Green Bay, quizá no en esta ni en la siguiente temporada, una vez que madure Jordan Love. ¿Tú no apuestas por un quarterback en una primera ronda para tenerlo de suplente o para deshacerte de él en un futuro? La misma historia que vivió Brett Favre con Aaron Rodgers, la vivirá ahora Aaron Rodgers. Y si ya vimos salir en su momento a Montana, al mismo Brett Favre, aunque venía de Atlanta, a Peyton Manning, a Tom Brady, ¿por qué tendría que quedarse Aaron Rodgers claro. con el equipo de Green Bay? Así es que yo creo que par de años y veremos ese número 12 en algún otro lado. Imagínenselo en New England, no le vendría mal, ¿no?
¡Ey! ¡Hombre! ¡Hombre! Mira,
¡No! England. ¡Just win, baby!
Yo no sé si tenga...
Pero bueno, se lo pelearían.
Aaron Rodgers ha estado más lesionado, ¿eh? Ha sufrido más lesiones incluso que Tom Brady.
Amplísimo.
Ah, no, me queda claro que habría muchos que estarían dispuestos a llevárselo, pero no sé si él después dos años más, va a cumplir 37 el próximo mes de diciembre, llegaría a los 39 pues en un par de años, no sé si él tenga las ganas de seguir jugando a los 40 años en otro lado.
No, seguro, seguro, Javi, hasta las Águilas Blancas le extienden un contrato, verás que no.
Hasta con lana pues baile el perro.
Pues sí. Siguen siendo mayoría los quarterbacks que dieron su carrera o vieron su carrera con un mismo equipo. Los Troy Aikman, Terry Bradshaw, Roger Staubach, John Elway, Dan Fouts, Bob Greasy. Pero si se dan cuenta, Bart Starr, estamos hablando de varias décadas atrás. Esto se presenta en tiempos recientes y no me extrañaría a mí tampoco que se repitiera con Aaron Rodgers cambiando al final de su carrera. Norte de la Americana, según NFL Live, Pedrosa y Tirado le dieron 10 ganados, 6 perdidos a Ravens y Steelers. Los Browns en tercero, Cincinnati, qué novedad, con 5 ganados y 11 perdidos en las mismas de siempre. ¿Quién es el más fuerte? ¿Quién es el más débil en esta división? John, comienzo contigo.
No, los Ravens son por mucho el gran favorito en esta división. Creo que Pittsburgh y Cleveland ahí van a estar peleando. Y Burrow no le va a dar tiempo, entonces Cincinnati va a seguir siendo el hazmerreír de la AFC Norte.
Muy bien, Pablo, ¿qué me dices?
Definitivamente coincido con John. Baltimore, la defensa, juego terrestre, se espera que sea más maduro Lamar Jackson como pasador. Pittsburgh pudiera pelear, pero es mejor equipo el conjunto de los Ravens. Y el más débil, pues no hay duda, Cincinnati.
Javier,
solo por llevarles la contraria, sí, me voy a quedar con Pittsburgh. Lamar Jackson fue el MVP la temporada pasada, fue un hombre que acaparó reflectores, no le quito ningún mérito. Sin embargo, creo que también un año más va a estar más maduro, ciertamente, pero también habrán desarrollado algo más para intentar detener a este mariscal de campo que tampoco sabe ganar partidos importantes. Y la llegada de Ben Roethlisberger, con la experiencia y el talento que tiene este hombre y con una defensiva mejorada, me voy a quedar con Pittsburgh para que sea el mejor del equipo de la conferencia americana, en la división norte de la conferencia americana. Cleveland lo dejaría en un tercer lugar y cuarto, el peor de todos, me queda claro, Cincinnati.
Sabes, yo voy a estar de acuerdo contigo, también me quedo con Pittsburgh. Creo que los dos van a estar en postemporada, sí. Pero ya estando en playoffs, Baltimore me ha entregado dos petardos espantosos en las campañas más recientes, siendo Lamar Jackson su quarterback. Sigo teniendo dudas de Lamar Jackson en esa gran escena. Pittsburgh, Roethlisberger, esa defensa me ofrece al menos a mí más garantías en un juego a morir. Por eso también me quedo con Pittsburgh como el mejor equipo de esta división y como el peor, bueno, Cincinnati, ¿cómo ayudarlos? Ahí sí, están en pleno proceso de reconstrucción. Volvemos para cerrar esta emisión de NFL Live de 3 de agosto. Bueno, Tom Brady, como saben ustedes, hoy cumple 43, se va a convertir en el cuarto quarterback en la historia de la NFL en iniciar un partido después de esa edad. Vincenzo Testaverde, Warren Moon y Steve DeBerg, con marca combinada de 2 ganados, 6 perdidos, lo hicieron antes que él. Bueno, hoy dedicamos una buena parte del programa a Tom Brady, que festeja sus 43 de edad. Y hubo algunas felicitaciones. Nuevo inicio en su temporada 21. Feliz cumpleaños 43. Pone la cuenta de NFL para Tom Brady, entre algunas otras. Bueno, John, querías comentar algo que podríamos retomar en la semana.
Hay que rascarle a lo que está pasando en los Patriotas. ¿Acaso Belichick, los jugadores saben que va a haber una superdisciplina, alguna burbuja extra, algo que no les está gustando? Porque ya 8 no es casualidad.
Y creo que Belichick siempre te puedes esperar algo. Perdón, Pablo.
Sí, y sobre todo es 8 lo más importante, o sea, ¿quiénes son? Son 3 capitanes del equipo, llama la atención, ¿no?
Algo hay ahí.
Llama la atención. Muchas gracias, Javier.
Hasta luego, Ciro, un placer estar con ustedes, pásela bien, gracias.
Igualmente, gracias a ustedes por acompañarnos, cuídense, manténganse seguros y aquí los esperamos a las 5 de la tarde en NFL Live.